Ya lo anunciamos, es Macarena Gelman la invitada de hoy, candidata a diputada por la agrupación IR del Frente Amplio, que también apoya a Constanza Moreira al Senado. Macarena, bienvenida, gracias por arrimarte.
¿Qué tal? No, gracias a ustedes.
No es necesario ponerte los auriculares. En un momento te vamos a pedir, sí, porque te vamos a pasar un audio. Dale. Pero todavía no es el...
Ya se imagina. Bueno,
no. Ya te imaginarás, ¿no? Por dónde viene la cosa, capaz que no, capaz no tienen ni idea.
No.
Macarena, ¿por dónde arrancamos? Por tu entrada al IR, quizás. ¿Por qué te arrimaste a este grupo? ¿Quién te llamó? ¿Quién te dijo no tenés ganas de acompañarnos?
Mira, yo me sumo al grupo en el año 2010, cuando eran las primeras reuniones, bueno, que se estaba discutiendo sobre la posibilidad de crear este grupo, de empezar a funcionar como grupo. Y a mí concretamente el que me convocó fue Alejandro Zavala, que habíamos sido compañeros en Facultad de Ciencias y bueno, ahí habíamos coincidido en el Centro de Estudiantes. Uh-huh. Por allá por el 95, 96. Y bueno, en realidad, desde los inicios, charlando entre todos, bueno, compañeros que tenían ya anteriormente militancia político-partidaria, otros que venían de organizaciones sociales, mucha gente que no había militado o que no había hecho una militancia político-partidaria hasta ese momento. Bueno, con la idea de generar este colectivo, este grupo, y bueno, ahí fue cuando yo me sumé.
¿Por qué? ¿Cuáles eran las motivaciones para crear este nuevo grupo? Porque esa misma gente capaz que podría haber terminado, no sé, bueno, en la Juventud Socialista o en algunos sectores, ¿no? De otros partidos del Frente Amplio. Pero había una voluntad de crear un grupo nuevo.
Exacto, sí, yo creo que tenía que ver con que, bueno, tanto los compañeros que estaban en otros o habían estado en otros sectores o compañeros que no habíamos tenido una militancia político-partidaria pública o lo que fuere, coincidíamos en que no habíamos encontrado hasta el momento, y por lo menos era mi caso, un espacio político donde me motivara, donde pasara eso, que me sintiera con ganas de participar, de sentir un proyecto común y de trabajar por ese proyecto. Y consiguiendo una manera de hacer política colectiva, que también seguramente tuviéramos esas coincidencias generacionales. Yo con varios compañeros ya tenía algún conocimiento, bueno, o previo.
Como con Alejandro, digamos.
Como con Alejandro.
Es un poco la alma mater, Alejandro, del grupo, del IR.
Y bueno, Alejandro sí es uno de los compañeros que se pone el proyecto al hombro y ha estado desde el principio, bueno, y entre otras cosas, bueno, pero se dio como una red, viste, yo qué sé. Alejandro conocía determinado grupo, otro compañero conocía a otro, entonces nos fuimos juntando todos, y se dio eso, ¿no? Como en red, como los engranajes que forman parte de nuestra simbología,
sí.
Que tiene que ver con lo gráfico. Y bueno, la verdad que a mí me motivó además, entre otras cosas, formar parte de los inicios y poder también darle la impronta nuestra a esa agrupación, a esa organización, que implicaba que también nosotros crear nuestras propias estructuras, nuestras propias, arrancar de cero, ¿no? La idea de crear algo, de construir algo entre todos, y bueno, y hasta ahora la verdad que nos ha ido muy bien.
Evidentemente, por lo que vos decís, una de las motivaciones del IR es también el espíritu romántico, ¿no? Es decir, construir algo nuevo y entre todos, y no sumarse a estructuras ya existentes dentro de, vamos a decir, del Frente Amplio. Pero también uno puede entender que una actitud también era la del desencanto, ¿no? O una motivación la de la decepción o el desencanto. Uno piensa que, bueno, ahora se aprobaron muchas leyes de derecho de tercera generación, pero en la presidencia de Vázquez estuvo el veto al aborto, ese fue un golpe muy fuerte. En el 2009, cuando se plebiscitó la anulación de la ley de caducidad, bueno, no salieron los votos y de alguna manera también muchos referentes de la izquierda dieron como un paso al costado para que no se mezclara con las elecciones y no se vieran comprometidos. Cuando se votó en el Parlamento, yo qué sé, Huidobro fue muy explícito que estaba en contra. O sea, había muchas cosas que hacía pensar que, bueno, que también, más allá del espíritu romántico, había un fuerte grupo de jóvenes que se estaban desencantados con la política del Frente.
Y bueno, pero también nosotros nos sentimos parte de ese proyecto y la mejor manera de pelear con el desencanto Es que, bueno, si uno es parte, uno tiene la posibilidad y la capacidad de incidir, de meterse, de cambiar las cosas desde adentro, ¿no? Este, creo que esa fue un poco la actitud que primó y bueno, y que todos veíamos necesario tener otro espacio que del cual pudiéramos apropiarnos y en el cual pudiéramos trabajar por ese mismo proyecto que, a pesar de los desencantos, consideramos el proyecto, el mejor proyecto de país que hay en este momento, ¿no?
O sea, desencanto sí, pero dentro del frente, fuera del frente.
Exactamente.
No.
Exactamente.
Macarena, capaz que es un dato recontra conocido, pero yo me desayuné de él leyendo las famosas 40 que te hizo Gerardo Tagliaferro. La última, comentaba que antes que vos recobraras tu identidad, cuando eras Macarena Touriño, habías votado en blanco, ¿no? No habías forjado...
Una vez voté en blanco, sí.
Sí, no habías forjado tu identidad frente amplista, por decirlo de alguna forma. ¿Qué te llevó a hacer esta transformación, a acercarte al Frente Amplio, al punto de terminar militando? Y aquella vuelta que votaste en blanco, que fue las primeras elecciones...
Sí.
Que tendrías 19 años.
Sí, por ahí.
Por ahí.
La del 99, quizás. Y...
No, yo voté ya en las del 94.
Claro, ella tiene un año más que nosotros. Tenés 37, tú.
Sí, cumple 38 ahora.
Claro.
En breve.
Sí. Nosotros por
tenía 18 en el 94.
Claro, ahí está. Y pero digamos, pusiste, votaste en blanco, pero
cumplí 18, de ahí tenía.
Y ya, pero votaste en blanco, creo, pero que... con la idea de votar, la duda de votar otro partido en aquel momento. ¿O estás segura que...?
Ya no me acuerdo.
¿No te acordás?
No, me acuerdo. Al final estaba sacando la cuenta a ver si en el 94 había... Bueno, no importa.
No importa.
La cosa fue que, bueno, en realidad yo también, no crecí en una casa donde... Si bien mi padre tenía militancia política y era en el Partido Colorado, la política no formaba parte de alguna manera en lo que compartíamos en la cotidiana, ¿no? No había... Yo lo podía acompañar alguna vez a algún lado, qué sé yo.
Pero no se hablaba mucho de política.
Pero no se hablaba mucho de... Entonces, es como que para quien no creció en ese entorno, uno va forjando su identidad política también.
Claro, más de
adolescente.
El primer momento
que empiezo como a tomar contacto es cuando entro a la facultad, precisamente.
Claro.
Así que bueno,
los amigos, los compañeros de facultad.
Claro, ahí está. Y ahí, bueno, la verdad que la primera vez no estaba convencida, pero ya me acuerdo después, la primera vez que voté el frente fue para la intendencia. Uh-huh. Y bueno, y después fui tomando también conocimiento, información. En un primer momento la política partidaria no formaba parte de mis prioridades, ¿no? Si bien había tenido interés en algún momento y alguna incursión por ahí, pero no, nunca al punto de comprometerme así. Y bueno, después fui creciendo y fui haciendo mi propia experiencia y fui conociendo de qué se trataba cada fuerza política e hice mi opción. Pero tiene que ver también con un crecimiento personal, bueno, que además en mi caso se vio bastante sacudido por mi historia,
claro.
Yo me enteré después.
¿Eso hizo que reafirmaras más tu condición, por ejemplo, de Frente Amplista?
Mira, primero hizo que se me desbarajustara todo y que se me cayera todo. Después, bueno, sí, en el momento de refundarme de alguna manera, sí. Ahí sí.
De refundarte.
Y sí.
Claro.
¿En Ciencias militabas o no? ¿O simplemente...? ¿Conocías a Alejandro, que era militante?
No, militaba, estaba en la Comisión Publicaciones. Uh-huh. Y bueno, estaba ahí en la vuelta en el Centro de Estudiantes.
Ahí está.
No formaba parte, digamos, directa del cogobierno, pero estaba en las vueltas ahí del Centro de Estudiantes, en la Comisión Publicaciones, la administración de la fotocopiadora, bueno, laburando ahí para el Centro de Estudiantes.
Tu intención ahora es ser diputada, ¿no? Por lo cual vas a tener que... Te va a tocar integrar comisiones, votar temas... De los cuales
la intención del IR.
La intención del IR, bueno. No tenés mucho conocimiento. ¿Cómo te estás preparando? ¿Qué otras cuestiones te están empezando a interesar por fuera de tu métier clásico, que capaz que tiene que ver por el lado de la ciencia, o vas a no saber?
A mí hay muchísimos temas que me interesan, y desde ya que no, obviamente no voy a tener conocimientos vastos en todo, creo que nadie los tiene. Pero lo importante ahí es formar un equipo que sí... pueda tener esos conocimientos y que sí pueda construir. Naturalmente estaremos estudiando algunos temas, bueno, a mí hay temas que me gustan particularmente, pero bueno, los temas van a ser los que se establezcan en en el frente y lo que y bueno y las en función de los temas que ha marcado el IR, que bueno, no tiene que ver con medio ambiente, por supuesto que los derechos en la más en su concepción más amplia, Sistema Nacional de Cuidados, que bueno, está planteado como buque insignia en la campaña, y bueno, tenemos la convicción de que es una de las propuestas más innovadoras del frente y necesaria, además, que va de la mano con poder fomentar la participación de las mujeres en política, pero también bueno, con garantizar determinados derechos de las personas amplios, ¿no? Porque bueno, tiene que ver desde condiciones laborales hasta la posibilidad de tener autonomía personal, hasta el derecho de las mujeres de realizarse en algo más que no sea lo que ocupa tanto tiempo muchas veces por falta de posibilidades y infraestructura, bueno.
Un tema que no se la llevaron, porque Constanza no ganó, es el tema defensa, la reducción de funcionarios en defensa. ¿Van a seguir insistiendo con eso o es un asunto que quedó?
No, atrás? Nosotros vamos a seguir insistiendo, tenemos la convicción de que eso debiera ser así, y bueno, se darán las discusiones donde haya que darlas, no será ahora, será más adelante, pero no, es un tema que nosotros mantenemos como parte de nuestros planteos y
¿qué es lo que están proponiendo en este momento? ¿O ni siquiera lo hablan en las charlas?
No, básicamente lo que se ha propuesto y lo que se ha planteado desde un principio, bueno, y que surgió un poco a raíz del anuncio del 6% para la educación y de dónde se podía sacar ese dinero. Bueno, nosotros lo que dijimos fue que pensamos que se podía hacer reducciones, que nadie habla de eliminar las Fuerzas Armadas, o sea, se habla de repensarlas y de bajar gradualmente, progresivamente, esos cargos efectivos del ejército, que nos parece que no son necesarios en muchos casos, pero con un criterio serio, ¿no? Nadie está hablando de hacer un desbande y que y bueno, y que ese dinero sea destinado a la educación.
Macarena, el IR forma parte como de una renovación, ¿no? Y por eso seguramente se sumó a Constanza Moreira, ¿no? Cuando estuvo Constanza acá le preguntamos por el hecho puntual de cuando Vázquez habló, ¿no? Y presentó las medidas, que eran 10 medidas, ¿no? Que se iban a tomar en un próximo gobierno, enseguida después de las elecciones internas, y que en su discurso haya ignorado de alguna manera a Constanza, que era su rival. Ese dijo que sí, que le molestó. ¿Cómo lo tomaste vos?
Mira, yo realmente era tal la locura ese día. Me acuerdo que cuando Tabaré estaba empezando con su discurso, todavía seguíamos con Constanza en la conferencia de prensa en la Casa Grande. Me parece que hay una descoordinación. Además, bueno, llegamos tarde a ya empezado el discurso de Tabaré. Hubo una campaña donde hubieron distintas posturas y distintas actitudes, las cuales yo creo que en este momento están saldadas y hay un objetivo claro que tenemos todos. Creo que eso en su momento, si amerita tratarlo, lo tratarán entre ellos, supongo, pero la verdad que no creo que eso ahora pueda tener algún lugar en esta etapa de la campaña.
Bien, el susto despierta al mamado, digamos.
¿Estás en el equipo de trabajo de Tabaré?
Sí, efectivamente.
¿Qué estás haciendo?
Mira, ahí lo que se plantean son reuniones y bueno, las distintas tareas que tienen que ver con la marcha de la campaña y también, bueno, discutir un poco algunas cosas, tareas puntuales que surgen, temas que tienen que ver con derechos humanos.
No sé cómo es la dinámica de las reuniones con Vázquez, ¿no? Si es que está Vázquez en algún momento.
Sí, está siempre.
Está una mesa, digamos, Vázquez en la cabecera.
Va Tabaré y Raúl, los dos.
Tabaré y Raúl, asesores, y dice, che, Macarena, ¿y vos? ¿Y sobre qué te pregunta? ¿O qué?
No es así, sino que es, a ver, de acuerdo, bueno, se han hecho planteos, hasta habría tenido una diversidad de reuniones en las cuales han surgido temas para trabajar, eso en otro momento, ¿no? Ahora en realidad todo está abocado a la campaña en la calle prácticamente, y bueno, y en eso están concentradas las energías. Ahora salen de recorrida por el interior a partir de la semana que viene, una nueva recorrida, ya hicieron creo que dos o tres, así que básicamente ahora los temas tienen que ver con eso. En su momento, bueno, algún tema vinculado con que tenía que ver con derechos humanos, se me encargó trabajarlo junto con otros compañeros, bueno, es lo que iba surgiendo. En realidad no hay como un esquema, por lo menos para la mayor parte de nosotros, de una división de tareas clara, por lo menos en lo que a mí respecta. Pero bueno, participar en todo lo que haga falta y en lo que haga falta trabajar, digo, ahí estamos.
Va a ser un corto tiempo, ¿no? Como en la política, pero alguien en algún momento te criticó o te echó en cara que sacabas rédito político por el hecho de ser víctima tú y tus padres de la dictadura.
Mira, en algún momento sí, más que nada, lo han hecho hace mucho tiempo en relación a otros momentos, ¿no? Que no te han tenido que ver necesariamente con la política, pero sin alguna oportunidad sí. La verdad, mi respuesta sería, bueno, si la historia que tuve me inhabilita para esto o no, o si yo estoy condenada de por vida a ser víctima, y no hacer nada más. Así que la verdad que no me genera. En general, esas críticas han venido de personas muy reaccionarias o de más que nada de la oposición, digamos, pero no, la verdad yo no me dejo amedrentar por eso.
Tenés un tono pausado, ¿no? Reposado a la hora de dar declaraciones. ¿Te encendés en los discursos cuando tenés gente enfrente o...?
En los discursos menos de lo que quisiera, me encantaría tener esa facilidad, pero no, me pasa en la cotidiana, no sé si no lo pienso tanto en los discursos, ¿no?
Bien.
Con distintas cosas me enciendo.
Hacemos una tanda, ¿te parece? Y tenemos un par de cosas más para charlar.
Dale, claro.
Y vamos a escuchar un fragmento del primer aviso que salió del IR, que, bueno, por lo menos nosotros acá le caímos durísimo. Vamos a ver qué tenemos. Dale. Para decir. ¿Sabe? Estamos conversando con Macarena Gelman, candidata a diputada por la agrupación IR del Frente Amplio. Y ya no sé ni en qué quedamos, pero vamos a tratar de recapitular. Ah, íbamos a hablar de el aviso del IR, ¿no? Una en realidad ya salieron dos avisos, que como le decía Juanchi de otra vuelta, ¿no? El IR tiene poco presupuesto, uno calcula, y tenía una bala para tirar, ¿no? Y eligió como primer balazo algo que hiciera ruido. Y aparece en el spot Gabriel Calderón, personificando al doctor loco de Volver al Futuro. Volviendo al futuro, diciendo que en ese futuro gobierna Luis Lacalle Pou y contando un poco lo que estaba pasando, ¿no? Vamos a escuchar un fragmentito y después seguimos charlando.
El candidato que ganó con la campaña de Por la Positiva, al final siguió con las mismas ideas que votó durante los años que fue diputado. No sabés, no te imaginás, todo por la negativa. No a la ley de salud sexual y reproductiva. No a las 8 horas del peón rural. No a los derechos laborales de las empleadas domésticas. No a los consejos de salario. No a las políticas culturales. Y esto me duele mucho. Acá me heriste, ¿eh? Mi primo Mario y su esposo Carlos ya no pueden estar más casados, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Porque votó no a la ley de matrimonio igualitario! Pero no fue todo no, ¿eh? No, alguna cosa hizo. Por ejemplo, el lugar donde estaba Almides, lo tiraron abajo. Hicieron una plaza, le pusieron Luis Alberto Lacalle. El papi se merecía una placita, ¿no?
Bueno, ahí estaba Macarena, ya lo tenés visto, lo habías escuchado. Yo cuando salió lo comentamos y me parecía, hablando un poco de si el fin justifica los medios o no, que en este caso no justificaba porque entraban en mentiras, por ejemplo, en cosas, por ejemplo, que en verdad Luis Lacalle Pou no había hecho, algunas cosas que sí votó o que no votó. Después cuando iban al tema del chiste de iban a derrumbar el Mides y iban a poner una plaza de Luis Alberto Lacalle, aparecía el monumento a la motosierra, también era como un poco grotesco, ¿no? ¿Qué te pareció a vos? ¿Te parece que es 100% sincero el aviso o que peca de extremas falsedades para lograr un objetivo?
No, falsedades no, porque no hay mentiras en el aviso. De hecho, hay la alusión al este tema de la motosierra, que bueno, que por ahí uno puede discrepar con el estilo. A ver, primero es una publicidad, ¿no? Uh-huh. No perdernos tampoco de eso. Nosotros hemos estado haciendo una campaña propositiva desde el vamos, o sea, desde que empezamos. Y el Frente, además. Fue una simbología que es en la campaña del 2009, que estuvo muy presente. lo dijo Luis Alberto Lacalle Padre. O sea, no hay en el spot, no hay mentiras. Lo que vos podés discrepar por ahí es en el estilo.
Pero salió un comunicado de justamente de Lacalle Padre diciendo que alguna de estas leyes las había votado, efectivamente, ¿no?
¿Cuál?
Por ejemplo, la del peón rural, por ejemplo, que había votado en primera instancia, después cuando se votó de nuevo con las modificaciones, él no estaba, el Partido Nacional no la votó, pero él había votado, o sea que...
Bueno, tampoco me convence mucho.
Bueno, pero la votó en primera instancia.
Claro,
¿no?
que no iba a...
Si yo digo no votó...
En primera instancia, que estamos hablando de una de las candelas. No,
que no iban a eliminar los consejos de salarios, también salió un comunicado diciéndolo, eso se dice en el spot.
Y que tampoco se puede hacer cargo de las cosas que haya hecho su padre, ¿no?
No, eso desde ya que no. En realidad, eso creo que tiene que ver con la dinámica del spot y con una cosa, si querés, que tiene que ver con ponerle un poco de humor, con ser... Uh-huh. O sea, a ver, creo que en ningún momento ha habido de parte nuestra y en declaraciones públicas ni nada una falta de respeto hacia él. Desde ya que él no puede hacerse cargo de las decisiones de su padre, por supuesto, pero bueno, él integra una fuerza política que, entre otras cosas, simboliza y ha tenido un proceder que no lo vamos a tirar abajo porque él es el candidato. Yo la verdad no creo que incurra en falsedades el aviso. Uno puede discutir respecto del estilo, respecto de... A ver, yo también, bueno, esto es una publicidad, hay creativos que se dedicaron a eso en muy buena medida en tarea militante. No voy a poder yo ponerme en ese lugar y explicarlos de ese lugar. Te digo lo que me surge a mí respecto al spot.
No sé si hablaba sobre el trabajo doméstico, que lo votó el Partido Nacional también.
Bueno.
Claro, digo, el matrimonio igualitario también hubo quienes lo votaron y quienes no, ¿no? Uh-huh. Dentro del Partido Nacional.
Bien.
O sea, es una generalización a las claras de todo, ¿no? Ahí sí se quiere decir, bueno, yo justifico la propaganda y si en la propaganda se generaliza es para venderte la idea de que, de que la derecha es más conservadora o que la calle Pou no necesariamente es más progresista o liberal que el herrerismo más rancio, pero en definitiva se trata de una generalización, ¿no?, que va al voleo y que incurre en que la gente pueda, si sigue al pie de la letra esa propaganda, dice, bueno, estoy comprando algo que no es verdad, en muchos puntos, ¿no?
Bueno, yo diría que hay que repasar un poquito la prensa del momento de la votación de esas leyes y las discusiones como para tener como para dar determinadas opiniones. Uh-huh. Pero bueno, insisto, no creo que eso, que incurra en falsedad el anuncio. Después, para las críticas que fueron, bueno, esto no es propositivo, no es bueno, después eso ya estaba pensado como una como una serie de tres spots, que bueno, que entre otras cosas se filmaron todos juntos, y el segundo apuntaba precisamente a la parte más propositiva, de, bueno, plantear esta situación de bueno, sí, y con la idea además de meter que uno puede cambiar el futuro con las decisiones que toma en el presente. Y ese es el mensaje en general que tratamos de dar con la serie de spots, que quizás es analizable todos juntos como ese mensaje, ¿no? Eso por lo menos fue lo que nosotros quisimos decir con esas publicidades. Te repito, son publicidades.
Uh-huh. No, yo me estaba acordando de un comentario en Facebook, ¿no? Que planteaba esa misma propaganda desde, si se quiere, del lado más, y voy a utilizar la expresión Gonzalo Bellista, de la gente de izquierda. Si vengo del futuro y veo que la mayor extranjerización de la tierra se produjo en este gobierno del frente. Vengo del futuro y veo que las empresas multinacionales han sido exoneradas de impuestos para venir a invertir en Uruguay. Vengo del futuro y veo que el uso de los agrotóxicos ha contaminado todo el país. Vengo del futuro y No, y así seguía, ¿no? Es decir, como diciendo, bueno, no nos olvidemos capaz de los elementos más conservadores o reaccionarios que hay dentro de la propia izquierda, ¿no? O al revés.
Bueno, nosotros también, también entonces está bueno recordar cuál fue el presente cuando el Frente Amplio comienza a gobernar, ¿no? Y analizar ese pasado.
Macarena, el IR votó muy bien en Montevideo.
El IR votó muy bien en Montevideo. Nos fue muy bien en todos lados, la verdad. Donde nos presentamos, votó mejor, por supuesto, en Montevideo, en Maldonado, para lo que, bueno, también fue el grupo más votado de los que apoyaron a Constanza. Realmente tuvimos buenos resultados para los recursos que teníamos.
¿A quiénes le sacaron votos? ¿Tienen idea?
No, yo particularmente no la tengo.
¿Y a quiénes apuntan ustedes?
Nosotros, bueno, en realidad apuntamos a si pensamos, obviamente, por nuestra franja etaria, pensamos que podemos tener mayores afinidades en esas generaciones, ¿no? Nosotros el grupo, particularmente, más allá de buscado o no, porque, bueno, fue una realidad que se dio, está compuesto por personas entre 20 y 40 años, años más, años menos. También hay compañeros más, más veteranos y más jóvenes, pero, bueno, la mayor parte está ahí. Y nosotros tenemos y planteamos un proyecto político, o creemos que eso es lo que nos debemos plantear, un proyecto político a largo plazo, ¿no? Que esta fue nuestra primera elección y, bueno, tuvimos un éxito relativo hasta ahora. Bueno, habrá que ver cómo nos van las elecciones nacionales, pero el proyecto es a más largo plazo y nosotros a lo que nos jugamos es a eso, ¿no? Entonces, bueno, cualquier frente, cualquier
hasta que exista la juventud,
ya la tenemos.
Ya la tiene la juventud.
Ya la tenemos. Es el UBIR, que es la Unión de Borregos del IR.
¿En serio?
Y existe. Ya existe. Pero no está fraccionada, uh-huh. Estamos todos juntos.
Bien.
No, y que además le meten militancia como locos, la verdad que son unas gurises divinas. En realidad apuntamos a cualquier frente amplista que crea en lo que nosotros planteamos y que, bueno, y que esté dispuesto a apostar sí a algo nuevo, y también nosotros estamos en formación constante por las características del grupo y por el tiempo que hace. Está en el IR, está todo para hacer, así que
económicamente la línea de Astori le cae bien al IR.
Económicamente, bueno, podemos tener
porque digo, será el próximo ministro de ganar Tabaré, ¿no?
Sin duda, la línea de política económica es la línea del frente. Nosotros podemos tener algunos matices, pero bueno, está claro que el proyecto es el del frente y nosotros tendremos de aquí en más para poder incidir como nosotros nos planteamos, ya te digo, en un mediano o largo plazo.
¿Y la línea de seguridad de Bonomi?
La línea de seguridad de Bonomi, bueno, a ver, yo creo que ha hecho muchísimas cosas muy buenas este periodo del Ministerio del Interior. Quizás algunas están comenzando, o bueno, ha sido un proceso. Podemos tener, sí, diferencias de pronto con algunas medidas que se tomaron en su momento, pero a grandes rasgos, y eso creo que está contemplado en la línea actual del Ministerio del Interior, nosotros apostamos a trabajar la seguridad desde el lado de la convivencia, fomentando esas buenas prácticas, integrando la policía a la comunidad, la policía comunitaria, nos parece que es una muy buena medida, contemplando a su vez todos los aspectos que llevan a que los problemas de seguridad que tenemos...
El endurecimiento de penas, por ejemplo, ¿eso están a favor?
El endurecimiento de penas, bueno, habría que ver...
Las que hubo, ¿no?
Habría que ver en qué casos.
Para los traficantes de pasta base, inclusive para los menores, mínimo un año para determinados delitos. Hay una...
Respecto de los menores o de los niños, niñas y adolescentes, nosotros tenemos una apuesta muy fuerte a lo que es la baja, a la que es el no a la baja, uh-huh, de la edad de imputabilidad, y creemos que esa no es la solución. Así que ahí nos mantenemos en esa línea. Pero tenemos, sí, muchos acuerdos y una buena evaluación de esta gestión del Ministerio del Interior, y bueno, es la que la que ya manifestó Tabaré que iba a continuar, y seguramente habrá mucho tiempo para implementar mejoras también y bueno, para profundizar, pero eso ya está dentro de los planes de trabajo, no es algo que se plantea ahora.
La bandera del medio ambiente, por general, está asociada a partidos de izquierda, ¿no? Y en Uruguay el tema medio ambiente en los últimos 10 años tomó mucha fuerza, justo en el momento que gobernaba la izquierda, ¿no? Y por momentos parece que esa bandera quedó a la deriva y nadie la agarraba. La Casa Pobre se puede decir que la agarró, pero Bordaberry también en cierto momento. Ahora el IR también, en estos spots, el científico loco vuelve al futuro y dice que crearon el misterio del medio ambiente, ¿no?
No, bueno, ese es un planteo nuestro que está hecho prácticamente o exactamente desde nuestra fundación. No es un tema que agarramos ahora, es un tema que ya venimos trabajando hace mucho tiempo, y la necesidad de jerarquizar el tema de los problemas medioambientales y bueno, y de la contemplación en toda su complejidad de los temas medioambientales, fortaleciendo principalmente la institucionalidad, y teniendo una visión global, no analizando o no llegando a analizar esto en la oportunidad de un proyecto de inversión que nos viene todo arriba, sino para verlo.
¿Eso sería una dinama más fuerte, por ejemplo? O...
Nosotros pensamos que por todo el trabajo que hay que hacer, lo ideal sería un Ministerio de Medio Ambiente.
Bien.
Pero bueno, por supuesto que
Vázquez, eso... ¿Vázquez le lleva a eso o no?
Mira, yo no lo he visto en el programa del Frente, pero creemos que eso tiene que tender hacia esa metodología de trabajo. Que necesariamente hay que empezar a contemplar y a reforzar la institucionalidad de los controles, el asumir riesgos conscientes, previendo y decidiendo qué riesgos queremos asumir y cuáles no. Y bueno, para eso, reitero, pensamos que hace falta en este momento de la situación un ministerio. Bueno, como te decía, seguiremos trabajando en ese sentido de las cosas que planteamos y las que quizás hasta ahora no están contempladas para este periodo de gobierno, para el futuro.
¿Estás conforme con cómo el gobierno planteó los pasos hacia la explotación de hierro en Valentines?
Mira, yo la verdad que personalmente no he tratado ese tema en profundidad como para hablar sin saber. La verdad que yo prefiero no opinar por opinar.
Bien, ¿y del puerto de Aguas Profundas?
Bueno, el puerto de Aguas Profundas es todo un tema, ¿no? Pero creo que sí, que es necesario.
Bien. Macarena, te vamos a nombrar algunas personas y tú las definís en pocas palabras, ¿está? Luis Lacalle Pou.
Definirlo. No se me ocurre nada más que es el candidato del Partido Nacional.
Bien. Pedro Bordaberry.
Pedro Bordaberry. Bueno, Pedro Bordaberry, la verdad que yo... el comentario que puedo tener para hacer es que la misma línea de que los hijos no se pueden hacer cargo de lo que hicieron sus padres, hasta ahora nunca lo vi desmarcarse, y creo que eso es algo que hace falta.
Fernández Huidobro.
Fernández Huidobro. Bueno, Fernández Huidobro es un compañero del Frente Amplio, con el que puedo discrepar en algún enfoque que tuvo respecto del tema que para mí es personalmente sensible, que tiene que ver con la investigación sobre los detenidos desaparecidos.
Jorge Valle,
a ver, cuando yo tomo conocimiento de mi historia, fue durante un gobierno de Jorge Valle. En ese momento realmente tuve un apoyo que para mí fue importante de parte de él, así que en ese sentido tengo el respeto que merece. Por supuesto que, bueno, en desacuerdo con su línea política, pero bueno, realmente es una persona a la que yo en ese momento valoré su apoyo.
Julio María Sanguinetti,
a mí me surgen muchísimas interrogantes, muchas, y la verdad que no mucho más para decir.
Bien, Juan Carlos López Mena,
bueno, Buquebus, Pluna y... Bueno, yo que vivo viajando a Buenos Aires, para mí es Buquebus, pero... Pero bueno, no sé, un empresario. No tengo mucho más que opinar personalmente. Me gustaría que toda esta situación que se ha planteado a nivel de la justicia se clarifique. y en ese sentido creo que él tiene respuestas para dar. Bueno, esperemos que así sea.
Macarena Gelman, muchas gracias por arrimarte a Zona Tremenda.
Por favor.